bienvenidos. Esto es ¿Cómo está el patio? Y hoy iniciamos nuestra temporada veraniega. Bueno, novena temporada ya en la radio municipal de Manises y primer verano en el resto de emisoras, en UPV Radio, en Burchasot Radio o en Mislata Radio, también en Radio Pusol. Eso sí, con los habituales de este programa que voy a pasar ya a saludar sin más dilación. Adrián Correcher, ya lo anunciamos la pasada semana, es un hecho. ¿Cómo está el patio? Sigue en verano, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Y ya calienta el calorcito y bueno, a mí me ha hecho gracia eso de...
¿Tú vas caliente ya, de serio?
Sí, bueno, un poquito, pero no más de lo normal de lo de la mesa aquí, ¿eh? O sea, me dices, me señalas a mí, pero aquí yo creo que todos tenemos nuestro calentura, ¿no?
Sí.
Y ya no sé lo que iba a decir, pero me he quedado con el calentor.
Muy bien, Javier Calderón, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches. No, pues... ahora ya no decimos buenas tardes, noches. Hoy en UPV Radio no van a emitir por las mañanas, así que hay que cambiar el chip. Esto nos va a costar un poco.
Buenas mañanas, proceso. Tardes, noches.
¿Qué tal? Completos.
Pues ahí estoy soportando un medio trancazo y un poco confundido por el día, porque normalmente grabamos por la noche y ahora es como las luces de... El día me confunde, ¿no? El contrario,
sí,
de Dinio.
Como Dinio. Se ha muerto Marujita, ¿eh?
Ya, sí, por eso me acuerdo de Dinio. Va asociado una cosa con la otra.
Claro. Bueno, Elisa Cubéis, ¿qué tal? Buenas.
Buenas. A secas.
¿Cómo estamos?
Muy bien, como Javi, un poco confundida con que entre luz al estudio, la verdad.
Sí.
Es un poco raro hablar, estar en Cómo está el patio y haber luz en la calle.
Sí.
Normalmente somos vampiros.
Sí. Nosotros siempre hemos sido muy nocturnos y hemos recuperado un poco los inicios de Cómo está el patio, ¿verdad? Que veníamos ahí en metro,
sí,
por la tarde.
Yo eso no lo he perdido. Lo del metro, digo.
Bueno, tú has venido en metro también, sí, es verdad.
Pero bueno, hemos salido de la hora golfa, ahora tenemos que estar más moderados, ¿no? En principio.
Sí.
Tenemos que cuidar un poco nuestro lenguaje porque nos pueden escuchar niños o...
Eso.
O podemos cagarnos en la madre que nos parió.
Y...
No, es que por un poco situarnos, ¿no? Situarnos en donde...
Hombre, te había dicho sí mientras estabas hablando.
Ah, sí, sí.
O sea,
no vale, es que...
No te va a hacer
me da un poco igual la respuesta. Pero...
Y también tenemos... A Javier Pastor, ¿qué tal? Javi, ¿cómo estás?
Bueno, estamos.
Con ganas de iniciar esta temporada de verano. Tú, no sé si a ti el hecho de cambiar de hora te afecta en el uso del lenguaje o te va a dar
igual.
Creo
que sí, es lo que iba a decir. Estamos en el área infantil, ¿no? Es decir, no podré ensañarme tanto con Adrián y esas cosas.
¿Me está llamando niño o simplemente eres educado?
No, es decir, estamos en el área infantil, con lo cual no puedo decirte todo.
Vale.
No te llamo niño.
Encontrará la forma.
Niño.
Bueno, pues aquí los componentes del programa. También tendremos aquí a Ramiro Calvo, ya saben, noticias de actualidad, noticias curiosas, cine. Y además, hoy sí, ha vuelto Adri Busca Novia con novedades, aunque ya hemos rebautizado la sección. Luego lo comentamos. Vamos a iniciar ya el programa de hoy. Empezamos con el tema de la semana, la investidura de Ximo Puig como presidente de la Generalitat.
La setmana pròxima, la Generalitat i els ajuntaments obriran coordinadament els menjadors escolars amb la finalitat de garantir el menjar a tots els xiquets i les xiquetes que ho necessiten durant aquest estiu. Paralització dels casos més greus de desnonaments, derogació del copagament, aplicació de la llei de dependència, implantació progressiva de la renta garantida de ciutadania. La comunitat està exhausta d'ofrendar noves glòries a Espanya. Nosaltres volem ofrendar noves glòries, però Espanya també ens té que retornar alguna glòria. És la qüestió. I fins ací hem arribat. No és el FLA la solució. Proposa a la Càmera un pacte per la viabilitat de la Generalitat. Un acord d'unitat dels valencians, extensible a tota la societat civil per exigir al govern d'Espanya. En primer lloc, un canvi just en el model de finançament. En segon lloc, un finançament transitori extraordinari mentre es modifica. I en tercer lloc, la negociació ja del pagament del deute històric.
Pero frenar no ves glorias a España.
Estamos hartos de ofrendar nuevas glorias a España. Ya han escuchado a Ximo Puig, el líder del PSPB, que ha anunciado en su discurso de investidura la derogación del copago y la apertura de comedores escolares. Además, se ha comprometido a paralizar los desahucios más graves, aplicar la ley de dependencia e implantar la renta garantizada de ciudadanía. Acometerá además también una auditoría ética de la administración e insiste en reabrir Radio Televisión Valenciana. Ximo Puig, Javi, nuevo presidente de la Generalitat.
Bueno, pues tenemos por delante un choque de trenes en principio, ¿no? Parece ser que lo que se ha centralizado el discurso, lo que más se ha resaltado sobre el discurso de Ximo Puig es este enfrentamiento, estas glorias a España, con el gobierno central, que de momento preside Mariano Rajoy, y que dentro de unos meses, pues no. la cosa previsiblemente cambiará. Ya veremos a ver qué pasa en un futuro, pero en principio va a ser un poco un rifirrafe, porque ya incluso Montoro ha amenazado con el tema este de que, bueno, dependéis de nosotros, porque ahora mismo la Comunidad Valenciana está prácticamente intervenida. Entonces, pues veremos a ver este tira y afloja quién gana. La verdad es que tenemos un poco las que perder aquí en Valencia.
Vamos a recuperar ese momento en el que era nombrado ya presidente de la Generalitat.
Com que el candidat ha obtingut la majoria absoluta, queda elegit president de la Generalitat el molt honorable senyor Ximo Puig i Ferrer. Enhorabona.
Bueno, Adri, Ximo Puig, presidente de la Generalitat, ¿qué te parece a ti?
Lo primero de todo, señalar que el molt honorable Ximo Puig me suena muy raro. Yo estoy acostumbrado al molt honorable Fabra o molt honorable Camps, se me hace muy raro. Molt honorable Ximo Puig.
O molt honorable a secas.
El molt honorable. El molt honorable, suena raro, ¿no? Estamos acostumbrados a molts honorables del Partido Popular, así que el PSOE queda un poco raro. Me hace gracia porque han insistido en reabrir RTVB.
Sí.
Pero parece que se ha quitado eso de decir en octubre la abrimos, ¿no? Parece que ya no quieren meterse tanto en ese tema, en la presa. Uy, creo que me iba a meter una palabra. En la prisa de abrir la. Por si acaso.
Estás hablando valenciano. La influencia
catalana. La influencia de Ximo Puig. Eso me ha chocado porque han dicho, vale, insisten en abrir, pero ya parece que no se atreven a dar fecha, cosa que me parece bien porque en octubre me parecía algo demasiado precipitado y las cosas hay que hacerlas bien. Creo que lo hemos hablado muchas veces de eso. Y por otra parte, creo que la declaración, sobre todo esta de estamos hartos de ofrendar nuevas glorias a España, como que realza un poco el discurso catalanista, ¿no? Es en plan, somos catalanistas y ya no queremos ser nada de España, solo de nuestro pancatalanismo, aunque sea del PSOE.
Estoy totalmente de desacuerdo contigo.
Luego esto lo corrige, ¿eh? Luego lo corrige y dice, queremos ofrenar, porque yo no sé ni en castellano, queremos ofrenar, ofrecer, ofrendar.
Es que
la
ofrendar
palabra.
Suena raro, ¿eh?
Ofrendar no estamos acostumbrados a ofrendar. Y pues se dice, queremos ofrendar glorias a España, pero también queremos que nos devuelvan un poco de la gloria que damos, ¿no? Es un poco así como decir, vale, somos españolistas desde el fondo, pero o sea, no somos independentistas, pero queremos que nos den la deuda histórica y bueno, que una financiación un poco más justa.
Pues sí, ha sido el discurso de Ximo Puig. Por cierto, Alberto Fabra, que ha dicho que Ximo Puig no ha sido elegido, ¿no?, en su mayoría, y que hay que respetar las mayorías, Adri. Por el Partido Popular ha sido el partido más votado.
Entonces, que vuelva a ser...
Alberto Fabra, que por cierto fue presidente de la Generalitat sin ser elegido.
Sin ser elegido.
Pero eso lo ha obviado en su discurso. ¿Qué te ha parecido a ti, Adri, el tema de Fabra?
Que es, bueno, lo que entiendo...
Rita estaba casi durmiéndose, por cierto, ahí en...
Bueno, pero está en su línea, ¿no? Rita, si no
está...
Yo creo que Rita está ofendida porque ahora puede subir todo el mundo a su balcón, cuando antes solo podía subir ella a su balcón. Pero quiero volver a un tema que...
Esta mañana Rita la han mandado callar.
Sí, ah, sí.
¿La han mandado callar?
Sí. Pues sí, porque no tenía turno de palabra y se ha puesto a hablar.
Ha intervenido cuando no tenía turno de palabra y la han mandado a callar, sí. Sí, sí.
¿Cómo cambian las cosas, eh?
Ay, sí, cómo cambian las cosas. Bueno, por cierto, sobre temas de Valencia, publica Levante el Mercantil Valenciano, ¿quién es quién en el Ayuntamiento de Valencia? Ribó, que ha presidido ya su primera junta de gobierno y ha dado a conocer el nombre de los responsables de las 47 delegaciones. Así que, Javi, aquí en el tema del Ayuntamiento ya está todo más aclarado, más avanzado. Ya podemos saber quiénes van a llevar un poco la cabeza de cada concejalía.
Pues sí, es bastante interesante porque las concejalías están mezcladas y aunque sea la cabeza visible y parece ser que se han concedido esta Compromís, esta PSPB o Valencia en Común, en este caso están muy barajadas, ¿no? La cabeza visible puede ser una, pero luego después, si desgranamos un poco, pues es un gobierno bastante mixto, donde van a colaborar todas las tres fuerzas y realmente, pues... no es que destaca Compromís, obviamente, pero sí que están bastante bien distribuidas.
Que además te había parecido bastante bien, exacto, comentábamos antes, ¿no? El tema de que València en Comú, PSPB y Compromís se habían repartido bien y les pegaba un poco ese reparto de concejalías, ¿no?
Sí, claro, porque aquí hay un problema que puede ocurrir, que es que te tienen una concejalía, al otro le dan otra, y entonces cada uno se pues lo famoso de estos reinos de taifas, ¿no? Cada uno se coge así su pequeño reino y empieza a actuar de forma descoordinada. Entonces, no sé si me equivoco, no sé si hay alguna, creo que sí que hay alguna, que sea únicamente de un partido. El gobierno interior, estoy leyendo aquí que es toda de Compromís, o Movilidad, por ejemplo, también, o Protección Ciudadana, que es del PSBB, pero en el resto de concejalías tienen alguna persona por lo menos que sea de otro partido. Yo creo que eso es bastante sano a la hora de gobernar, que estén bastante coordinados los partidos.
Adri, ¿has sido ya el ayuntamiento?
No, pero tengo muchas ganas de subir a sentirme por un día, es lo que decía antes, sentirme por un día Rita y estar ahí arriba mirando a todo el mundo.
Tú lo que quieres es sentirte por un día Rita.
Sí, quiero sentirme como por un día como Rita, estando en el balcón ahí y saludando a todo el mundo. Te sientes poderoso, ¿no?
Sí.
Poderoso. Iba a decir una salvajada, pero casi
no la digo. Bueno, vamos a más temas de la actualidad. Por cierto, la pancarta Javi Pastor, la pancarta de los Yomus. ¿Has visto la pancarta?
No la he visto.
No hace falta que la veas tampoco.
Vale, dejémoslo ahí, ¿no? Corramos un estúpido, ¿no?
Sí, mejor. Vamos a otro de los temas de este jueves, ya que Pedraz ha citado a declarar como imputado a Zapata el próximo 7 de julio. También ha citado como testigo a Irene Villa. Recuerden el tema de los chistes en Twitter. Irene Villa, que en el programa de Jiménez Los Santos en Es Radio, ha opinado esto.
He tomado ni como una amenaza, ni como un insulto, ni como todo esto que se está diciendo. Yo la verdad es que lo he tomado como eso, humor negro. No se lo ha inventado él. O sea, yo tampoco, a ver, yo ni le ataco ni le defiendo. Pero no es algo que él se haya inventado y lo haya puesto. Es un chiste que existe y él lo ha reproducido.
Bueno, el juez de la audiencia que ha imputado a Zapata de un delito de humillación a las víctimas del terrorismo, en su auto el magistrado ha admitido la querella presentada por Dignidad y Justicia. Santiago Pedraz, como decimos, que ha citado a declarar el próximo 7 de julio a Guillermo Zapata por los tweets que publicó en internet en el año 2011. Edil de Ahora Madrid, que tendrá que comparecer ante el juez por ese chiste relacionado pues con las niñas de Alcácer. Y Irene Villa, dijo Irene Villa, podría ir a coger repuestos al cementerio donde está enterrada la niña de Alcácer, una cosa similar. Bueno, Javi, ya no somos Charlie, el humor negro muy desagradable, desde luego el chiste, entre comillas, de Zapata, llevado ya al tribunal.
Bueno, esto es un absurdo, ¿no? Yo creo que no tiene ningún recorrido judicial, porque además la víctima no se siente ni ofendida ni nada, entonces no creo que tenga más allá, pues no sé, no tenga mucho recorrido. Pero aparte de esto, si nos ponemos así, creo que no habrá espacio en las cárceles para poder meter a toda la gente que en Twitter utiliza el humor negro o dice barbaridades, ¿no? Ya fuera del humor, porque ya de por sí, o sea, decirlas tan bestias utilizando el humor, ya te pasa esto. Imagínate aquellos que lo dicen totalmente en serio y creyéndose lo que están diciendo, sin utilizar la ironía.
Me parecería fatal que no dejaran seguir escribiendo a Siegfried Soria. Vamos, el tío es una mina.
Es verdad. Bueno, hay cada personaje por Twitter que la verdad es que pues que no tendríamos espacio para poder meter a tanta gente, la verdad.
Bueno, además de ese tuit que mencionábamos, textualmente es: han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcácer para que no vaya Irene Villa a por repuestos. Ese es el tuit en cuestión. También se va a tratar el tuit del 31 de enero de 2011, cuando con el usuario @CasiopeaExpress, en el que dijo cómo meterías a 5 millones de judíos en un 600 en el cenicero. Pues esos dos chistes, entre comillas, digo, van a ser tema de juicio, Adri.
No, sí que lo veo un poco como dice Javi, que es un poco absurdo, porque realmente, además también lo dice la propia Irene Villa, estos chistes ya existen, no se los inventa Twitter. Obviamente es un lugar desafortunado donde decirlo, y más desafortunado aún si eres alguien público y hacerlo en tu cuenta personal, porque obviamente dice Javi, hay mucha gente que hace humor negro en Twitter, efectivamente, pero no lo hace con su propio usuario. Hay usuarios como decirlo, pues está por ahí Señor Dios, está por ahí Más Enfurecido, es decir, que es gente que, aparte de que tendrían que perseguirla y hacer una investigación para buscarlas, para poder meterlas luego en la cárcel, me parecería, es un poco absurdo empezar a juzgar a todo el mundo.
Señor Dios es Dios tuitero, ¿no?
Sí, 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 exacto.
Pero es mucho mejor señor Dios, que tiene más peso, ¿eh?
Bueno, me he confundido, no recordaba exactamente cómo era. Pero esto empieza a ser un poco como nos pueden investigar, quiero decir, no podemos... es lo que dices tú, no podemos tutear, no podemos hacer broma. Ya sé que es humor negro y está muy no es un plato de buen agrado, por supuesto, pero es lo que dices tú, y cuando queremos tenemos libertad de expresión, libertad de prensa, pero para cuando no, estado totalitario al 100%, ya se está persiguiendo con la ley, como estamos viendo aquí.
Sí, sí. Bueno, yo insisto, que yo creo que aquí no nos gusta ese tipo de humor, ¿no? Mucha gracia no nos han hecho los tuits de Zapata, pero de ahí a llegar a juicio...
Es un poco exagerado.
Y con críticas políticas de gente que se puso en cabeza en la manifestación de París del mes de enero diciendo Yes, we Charlie.
Sí, no, pero es que además esos mismos quizá está un poco fuera de lugar también, pero es que estas noticias te ayudan para ver como los mismos que lo están criticando tienen también su propia reacción de chistes en este caso. No sé quién era, un concejal del PP que también hacía un chiste, no era humor negro, pero era un chiste racista que decía...
Un tal Pablo Casado.
Sí,
pero eso está desmentido, yo creo.
Creo que era un
policía y todo esto. Sí,
sí, sí. Ah, vale, pues entonces...
Bueno, de Pablo Casado han dicho que llamó subnormal a Bardem, que lo pusieron otro día en el objetivo para intentar ver cuál es la vara de medir.
Equiparar un poco. Uh-huh. A ver, de todas formas, pues ya como hemos dicho muchas veces, pues esto es muy lamentable todo lo que tú quieras, pero... Lo que decíamos, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos llevar la libertad de expresión? Creo que es un poco hipócrita, porque sí que es verdad que estos chistes circulan a nivel privado y son chistes que mucha gente se puede reír con ellos, y luego después públicamente como que decimos no, es que esto está muy mal, está muy, muy mal dicho, ¿no? Es cierto, una cierta hipocresía ahí, ¿no? Y la verdad es que moverlo creo que a veces fomenta más. Si esto ha herido a alguien, si estos chistes o estas cosas han herido a algún colectivo, estaban olvidados hace 4 años, ¿no? Y hay gente que lo ha sacado por provecho propio y lo está removiendo, ¿no? Está metiendo el dedo en la herida y hurgando ahí. Yo no sé hasta qué punto también son responsables de ese dolor que ha generado el chiste, ¿no? En este tipo de...
Sí,
caso,
sí.
¿No?
Y además Zapata ha dado excusas, se ha explicado, ha llamado a los familiares a los que ha podido molestar, pero hay políticos que dicen que no vale. Pero bueno, salir en una habitación de hospital 5 segundos y decir lo siento mucho, no volverá a ocurrir, eso, oye, nos desquitamos. En fin, nos vamos a más casos de corrupción. Que es otro clásico de ¿cómo está el patio? Este fondo de corrupción en Miami. Y es que el Tribunal Supremo cree que Chávez y Griñán prevaricaron con los ERE. El tribunal también ve indicios de delitos en Viera y Zarrías y exculpa a Mar Moreno. El juez instructor de los ERE en el Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, como decimos, que cree que los expresidentes andaluces Manuel Chávez y José Antonio Griñán cometieron un delito de prevaricación administrativa en el caso de los SERE. Bueno, Javi, tema candente también en Andalucía, ya mucho tiempo con este caso de los SERE, y al final Chávez y Griñán, pues según el Tribunal Supremo, creen que sí que existe, hicieron prevaricación en este asunto.
Sí, bueno, lo que creía el PSOE que nunca iba a pasar, pues ha pasado. Al final siguen con la imputación, y creo que hace ya mucho tiempo que tendrían que haber dimitido de todos sus cargos y de todas sus responsabilidades políticas estas personas, simplemente por pura, aunque sea estética, ¿no? No ya así porque se piense que han hecho o no han hecho, que además, por lo que parece, se están imputados, todavía no se sabe, pero parece que alguna relación tenían con lo que había ocurrido. Ya por pura estética, ¿no? Porque tú no puedes tener unas personas que están tan señaladas ejerciendo la política.
¿Qué opinas, Adri? Me interesa mucho ver el tema andaluz.
A ver, aparte de que coincido prácticamente en todo lo que dices, Javi, no.
Que me temía eso.
Qué raro,
no,
es
pero
esto,
dejarme acabar. Que sí que es verdad que siendo cabezas tan tan notables como puede ser Chávez, estar salpicado por esto, y aún así estamos jugando a lo mismo que juega el PP, ¿no? Yo creo que a raíz de lo que decía Javi, que decía, es que creían ellos que no iban a dimitir, creían que no les iba a salpicar. Yo creo que han tomado, por ejemplo, al Partido Popular, pues como a casi todos los que les salpica, al final nunca ocurre mucho, alguna vez sí, pues yo creo que se han ceñido a esa ¿cómo llamarlo? A esa ley que parece que tengan todos los políticos de agarrarse la silla y de aquí no me muevo hasta que no me quede otra. Y han hecho lo mismo, se han afianzado ahí y aún así ha vuelto a ganar el PSOE ahí. O sea, es algo que yo no logro explicarme.
Por comparar un poco el tema de la justicia.
De la vara de medir.
No somos jueces, no sabemos cómo van estos temas administrativos en profundidad, pero qué velocidad con lo de Zapata y esto, que lleva coleando muchos años.
Ya, claro, es que, a ver, también es verdad que no es lo mismo un tuit, esto es muy una cosa muy rápida, que un caso entero de corrupción con un montón de folios, un montón de, o sea, el procedimiento de Zapata, no sé si llegará a las 20 páginas, no creo que sea mucho más, ¿no? Porque es simplemente una fotocopia del tuit y las declaraciones que hagan Irene Villa y él. En este caso, pues es un poco más complejo y además, pues el tema ya cuando juntamos gente que si hay que llevarlo al Supremo, que hay que, pues se alargan en el tiempo. Cosa que están intentando utilizar este tipo de cosas, claro, para decir, vamos a cortar el tiempo y así, utilizando el tema de lo que duran los procedimientos judiciales, quieren acortar el tiempo para, bajo mi punto de vista, intentar que estos delitos no se castiguen, ¿no? Mm. Como son tan largos, vamos a acortarlos y si se acorta, pues se prescribe, ¿no? Alguna idea así hay por ahí y no sé si es del todo justo, pero bueno.
Mm-hmm. Bueno, antes de pasar al ámbito internacional, dos apuntes de Nacional y en concreto de la Comunidad Valenciana, porque, bueno, estamos ahí también atentos al tema de ventas, hemos titulado nosotros, porque está el tema del trinquete Pelayo. Noticia de este jueves en las provincias, la última oferta de José Luis López por alquilar Pelayo permite empezar a hablar en palabras textuales, y además también tenemos la posible venta de Levante Unión Esportiva a manos del propietario del Phoenix Suns, equipo de la NBA de básquet. Así que, bueno, temas un poco delicados. El trinquete Pelayo, Javi Pastor, ¿a ti qué te parece lo de Pelayo? Iniciativa de Vicent Marco de recoger firmas.
He visto sus tweets y tal. Hombre, pues yo creo que no deberían cerrarlo, claro.
Un lugar muy emblemático de, bueno, del deporte valenciano. Y además un sello tan propio, ¿no? Como es la pilota. Y Javi, ¿a ti qué te parece lo de los Phoenix Suns? El Levante,
ay, bueno, pues
en
nada,
manos de un propietario.
Esto están, los inversores extranjeros están deseando comprar un equipo español. O sea, la Liga Española es ahora mismo la moda, ¿no? Y vienen pues esos chinos, tal, no sé qué, a invertir aquí. Y no sé hasta dónde nos llevará esto, porque esto es, a mí me da la sensación de que se puede convertir en una especie de burbuja, ¿no? Esto de ir comprando equipos y ir inflando, no lo sé, pero bueno, mientras traigan dinero parece ser que está bien, ¿no?
La cosa es que ese dinero lo veas tú.
Hombre, no, a mí me da igual, o sea, es una empresa privada que compre quien quiera.
En prensa y tal están diciendo todos los días que si es una oferta seria, que si tal, que es un grupo inversor, es decir, que no es el típico... ¿cómo era? El Peterman o el jeque del Málaga o el indio del Racing, ¿sabes?
Eso decían de ellos antes también, que eran unas gente seria.
No, dice que es gente seria, pero claro, hasta qué punto te puedes fiar, eso ya. No sé.
Sí, sí. Y bueno, como decimos también, como ha comentado Javi Pastor, importante también salvar el trinquete de Pelayo, muy emblemático y un referente en... de la pilota valenciana, por supuesto. Como decimos, Vicent Marco, que entrevistamos en un par de ocasiones aquí en este programa, ¿Cómo está el patio? Pues que está haciendo una iniciativa en change.org, recogiendo firmas de gente que apoye esa iniciativa de salvar el trinquete de Pelayo. Esperemos que así sea. Nos vamos ya, antes de que venga nuestro compañero Ramiro Calvo, a hacer un apunte de Internacional. Bueno, los acreedores que han dado un ultimátum a Grecia para que presente las reformas, el plazo que se cumplió a las 11 de esta mañana, la vieja troika que quiere una propuesta creíble, y a pesar de que la reunión se extendió a lo largo de este mediodía, pues todavía no hay acuerdo, dicen que están las posturas algo más próximas y que se podría cerrar finalmente el sábado, Javi, en otra reunión que van a mantener. ¿Se ha enquistado el tema griego una vez más?
Sí, pero bueno, yo creo que está al borde ya de la solución. Me parece que están jugando bien sus cartas. Los dos están un poco llegando como al último día, ¿no? Y dejándolo pasar un poco... A ninguno de los dos le interesa que haya un choque, ¿no? Un enfrentamiento. Y creo que están apurando hasta el último día para eso, para ir negociando en plan, oye, que a ti no te interesa, que tienes que cederme con esto, que si no nos estrellamos los dos. Es un poco la similitud esta de correr todos hacia el precipicio y a ver quién se frena antes, ¿no? Pero yo creo que en esta ocasión se frenarán los dos antes, espero.
Adri, ¿qué valoración tienes sobre el tema griego? Esa situación que parecía enquistada y parece ser...
Sigue enquistada, pero yo tengo que romper una lanza en favor de Grecia, del gobierno de Tsipras, porque recordemos que le está metiendo caña el FMI, la que hace unas cuantas semanas decía que aquí teníamos que abaratar el despido, etcétera, etcétera, toda esa cantidad de medidas que parecían... Perdona, más todavía, o sea, yo creo que esta gente, este gobierno está aguantando muy bien y la verdad es que está haciendo un trabajo muy noble y espero que eso se vea en la comunidad europea y sobre todo en países como el nuestro para que se tengan de referencia en un futuro en un futuro positivo para nuestro país.
Sí, esa mujer que se subió el sueldo una mañana.
¿Cómo le llamábamos aquí? La lagarta, ¿no?
La lagarta. Pensaba que en francés se pronunciaba así, pero me han dicho que no. Bueno, nos vamos ahora ya a la opinión de Ramiro.
La opinión de Ramiro.
Ya tenemos en el estudio a Ramiro Calvo. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás?
Muy buenas.
Aquí inaugurando la temporada veraniega.
Claro que sí.
Se hace raro vernos aquí con la luz del día, ¿no?
Sí, es un poco raro, pero no pasa nada. Nos vamos adaptando.
Pero luego nos vamos a cervezas igual, ¿no?
Ahí estamos. Como tiene que ser.
Bueno, pues Ramiro, estamos como siempre expectantes para ver lo que nos cuentas, así que te escuchamos.
Bueno, fue en diciembre del 2006 cuando el portal Wikileaks publicó el primero de sus documentos. Era una supuesta orden de asesinato contra oficiales del gobierno de Somalia firmada por Hassan Dahir Awis, que era un líder de diferentes grupos islamistas y con conexiones con Bin Laden. Wikileaks dudó siempre de la autenticidad de aquella filtración. Por ese motivo, la organización elaboró un extenso informe sobre la situación del país, inmerso en un cruento conflicto religioso y territorial, y pidió ayuda para verificar la validez del criminal mandamiento. Aquello nunca se aclaró, pero sirvió para poner el foco en la firma y en su cara visible, el señor Julian Assange. Meses después, Wikileaks sacaba a la luz el manual de actuación del ejército norteamericano en el campo de detención, o mejor dicho, de concentración de Guantánamo. En noviembre del 2008, la página difundía informaciones sobre desapariciones y ejecuciones sumarias perpetradas por la policía keniata. Un año y medio después, se filtraba un vídeo con los ataques de un helicóptero militar norteamericano sobre Bagdad en julio del 2007, una grabación que captaba el asesinato de una docena de civiles, entre los cuales se encontraban dos periodistas. Y en julio del 2010, Wikileaks propagaba más de 90.000 documentos sobre la guerra en Afganistán, con informes sobre la colaboración de Pakistán e Irán con la insurgencia y notas sobre las muertes por fuego amigo y bajas entre la población. Ya saben, los conocidos como daños colaterales. Aquí empezaron un poco los problemas legales para Assange, acusado de poner en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos, así como la vida de las personas que aparecían en los documentos. Esta misma semana, Wikileaks ha revelado informes de inteligencia secretos que demuestran que la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense espió a los últimos tres presidentes de la República Francesa y a ministros del Ejecutivo. Según parece, vigilar a los aliados ha sido una práctica habitual y aceptada en la Casa Blanca durante décadas. Los datos facilitados por Edward Snowden, antiguo empleado de la CIA, ya mostraron que los oficiales norteamericanos llegaron a pinchar el teléfono móvil de la mismísima canciller alemana Angela Merkel. Hay que tener uno en par. Otro hombre que dejó el lado oscuro fue Hervé Falciani, informático de la filial suiza del banco HSBC. Entre 2001 y 2008 suministró información sobre casi 130.000 presuntos evasores fiscales. En la conocida como lista Falciani aparecían los nombres de Emilio Botín, Jordi Pujol Ferrusola o Fernando Alonso, entre otros. La defensa del derecho a saber es también una de las banderas de la plataforma Xnet. Este proyecto nació en Barcelona en 2008 bajo el nombre de XGAE, una denominación que los servicios jurídicos de la SGAE denunciaron por competencia desleal, otros que los tienen cuadrados. Durante estos años han utilizado Internet para transformar la realidad, dar sentido a la palabra transparencia y denunciar la corrupción. Así han participado en diversas campañas por la cultura libre, también impulsaron el partido X, que presentó al mismo Falciani como cabeza de lista en las elecciones europeas, y forman parte del grupo de trabajo contra la corrupción de Cataluña, que ha centrado sus esfuerzos en el llamado caso Pujol. Una de sus herramientas es el Buzón X, un sistema que permite a cualquier ciudadano enviar información relevante de forma segura y anónima. Activistas, abogados, periodistas y técnicos especializados conforman una tupida red de vigilancia y control contra la corrupción. Este mecanismo ha permitido que continúe en marcha la querella ciudadana 15M Parrato sobre la salida a bolsa de Bankia, la venta de preferentes y el posterior rescate de la entidad. Además, fue fundamental para destapar los gastos de las llamadas tarjetas Black. Ahora la plataforma Xnet ha puesto a disposición de todos los ciudadanos centenares de correos corporativos de Caja Madrid. La página correosdeblesa.com alberga estos mensajes, algunos de ellos ya conocidos y seleccionados tras revisar los más de 7.000 mails originales. Tal y como explican, se ha realizado una criba para preservar el derecho a la privacidad. Según los responsables de Xnet, esta información demostraría que buena parte de las cúpulas de los grandes partidos, de los sindicatos mayoritarios y de las organizaciones empresariales han urdido un plan para perpetuarse en el poder y saquear los bienes públicos. Por cierto, uno de los protagonistas de los correos es Santiago Calatrava, valenciano ilustre donde los haya. El arquitecto diseñó el conocido como Obelisco de la Caja, una estructura de metal de 92 metros de altura que Caja Madrid regaló a la ciudad con motivo del tricentenario de su fundación. Tras dar mucho la lata, Calatrava se embolsó 1,25 millones de euros por su obra, un cilindro que en principio debía bascular para dar sensación de movimiento. El mecanismo solo funcionó durante 2 días. Y según los correos, aquello que iba a ser un regalo a Madrid le acabó costando al consistorio de la capital española no menos de 5 millones de euros. Un negocio redondo, para los de siempre. Hasta la semana que viene.
¿Cómo está el patio? Brutal.
Bueno, qué maravilla tener en Cómo está el patio a Ramiro Calvo también en esta temporada estival. Adri, estabas ahí un poco con cara de enamorado. Esto hay que decirlo a Laia, ¿eh?
Hombre, es que este señor habla muy bien y además dice cosas muy interesantes y no sé, me gusta el tema de hoy. Con todo lo que lleva X es que me gusta Xnet, Buzón X.
Todo lo que lleva X,
todo
gusta,
lo que lleva, ¿no? X me gusta.
Bien, bueno. Elisa, vamos allá.
Eso, sí.
Porque, bueno, se nos ha olvidado comentarle a Ramiro que luego vamos a pedir otra vez sus servicios para la sección de,
de
Adri.
Sus servicios,
la primera pregunta se la formularemos a ello porque, a Ramiro, porque hemos recibido un email de una fan de Adri. En el que hay una pregunta para Ramiro.
Sí, sí, se dirige a Ramiro. Sí, sí.
Bueno, luego comentamos.
No me parece bien esto.
Es que nervioso.
Que es mi sección. Intrusismo.
Te la quitan en la radio.
Me la quitan ya. Ya es que va a encontrar novia todos con esta sección antes que yo. Es que ya.
Bueno, Elisa, cuéntanos. Estamos ya en la sección de cine, uh-huh. Así que adelante.
Bueno, pues empezamos la sección de cine hablando de superhéroes, porque no sé si sabéis que llevaban ya aproximadamente un mes o más tiempo decidiéndose entre el nuevo actor que iba a hacer del nuevo Spider-Man, porque van a hacer otro reboot. Hay otro más, sí, es un superhéroe, aunque parezca mentira. Pues sí, ya Marvel y Sony se han puesto de acuerdo, se han encontrado al nuevo Spider-Man, que será Tom Holland. Para quien no sepa por el nombre quién es este actor, igual lo identificáis por ser el hijo en la película Lo Imposible.
pequeño,
es,
¿no?
Es muy niño, mediano, ¿no?
19 años tiene. Aparenta menos, sí, es verdad. Bueno, pues era Tom Holland, como he dicho, el encargado de meterse en la piel de Peter Parker. Y bueno, el actor, como he dicho, es inglés, tiene 19 años y se convierte así en el tercer intérprete ya del superhéroe, aunque Javi esté en desacuerdo, de Marvel. Y bueno, sustituyendo después de Tobey Maguire y Andrew Garfield, será finalmente Tom Holland. Aunque se han barajado hasta cuatro nombres, han estado en bastantes discusiones sobre el tema.
Tenía que haber sido Harrison Ford.
Yo hubiera puesto
le pega bastante.
A Eddie Murphy.
Ya estamos, siempre sacáis el mismo, ¿no? Qué poco originales.
No, original no. Eddie Murphy es un señor que se puede adaptar a cualquier papel, sea Spiderman o sea el señor Doolittle.
Quédate con eso porque ahora que lo dices, Doolittle. Eddie Murphy le va muy bien a la siguiente noticia, pero bueno, ya,
¿sí?
Ya lo pensaré.
No, o sea, no entiendo la relación de...
A lo que explica.
Bueno, de Tom Holland, desde la productora, desde Marvel, han dicho que han encontrado el actor perfecto para llevar la historia de Spiderman de nuevo al universo del cine. Igual veremos cuál es el resultado. De momento lo veremos primero en la nueva película de Capitán América, el 28 de julio de 2017 sale.
¿Va a salir ahí Spider-Man?
No, sale en la... Sí, exacto, sale en la de Capitán América, pero esa es la del 6 de mayo de 2016, perdón, el año que viene.
Vale.
Y en 2017 ya será la película en solitario de Spider-Man.
Vale, vale.
O sea que aún nos queda un añito para verlo en Capitán América y después 2 años para la suya.
Pero yo creo que le faltan un par de Petit Suisse, ¿no? Para, para
a ver,
ser superhéroe.
Esa reboot se supone que es... Vuelven a empezar otra vez desde el principio. Tienen que sacar un poco...
¿Otra vez?
Un poco más de chicha. Tienen que sacar un poco más de dinero de la saga.
Otra vez se va a morir el tío. O sea, el no tío ya... Tío en todas películas se muere el tío ya prácticamente.
Es tío Ben, llámalo con propiedad.
Tío Ben.
Bueno, pues sí,
una pregunta para Adri. ¿Qué opinas de las películas de superhéroes? Es que tenemos un...
Sí, a ver, las películas de superhéroes me parece que ya aburren. Bueno. No tengo nada más que decir.
Ojo al titular, ¿eh?
Las películas de superhéroes aburren, es el titular.
Estoy
de
casi cosa. Segura.
No, ya aburren. Una ya temporada aburren. Que no, ahora ya aburren.
Estoy vale. Segura, segurísima, que más de uno que esté escuchando estará cabreado.
Esto seguramente genera polémica, pero bueno, yo
tenemos
me la juego.
Tenemos un fan de Cómo está el patio, muy fan además también de las películas de superhéroes.
Te estás metiendo en terreno...
Y no entraré a hablar de dinosaurios y películas raras.
Ya. Entramos cuando queráis. O sea, dinosaurios y películas raras.
Sí, ojo. Todo junto.
Sí, los dinosaurios no son raras, ¿eh?
O sea, bueno, Lisa, algo más que añadir.
No,
de
no, si queréis pasamos al siguiente tema, que yo creo que esta película sí que les gusta mucho a ellos.
Vale, ¿sabemos el malo de Spider-Man? ¿O esto es ya solamente
esto privado? Está aún todo por coger. Vale. Si el protagonista lo ha sido hace 2 días, no pidas más.
A ver si sale ahí con dinosaurios. Bueno, vamos ahora sí a la siguiente noticia. Bueno. El protagonista de esta película también se puede considerar un superhéroe, ¿no? Porque vuelve locas y locos a un montón de fans.
Bueno, no sé si superhéroe, la verdad. Superhéroe. Pero bueno, yo lo que sé es que para los de esta mesa es un superhéroe.
Hablando.
Les encanta esta película. 50 sombras de Grey es su película y su libro de cabecera.
Vamos.
Estoy entre esa y Crepúsculo.
Bueno, pues para vuestra alegría...
Haremos un debate entre esas dos.
Además de tener la original dentro de poco, tendréis, es cuestión de tiempo... que tengáis una parodia de la película. Era ya se veía venir. La distribuidora Open Road se ha hecho con los derechos de 56 of Black, se va a llamar.
Estoy seguro que la parodia va a ser mucho mejor que la original.
Oye, ¿en algún momento hemos dicho que estamos hablando de 50 sombras de Grey?
Sí, lo hemos
dicho.
Ah,
sí, vale.
Nada más empezar.
Vale.
Bueno, pues 56 of Black será, por lo que digo, que igual pegaba un poco de Murphy en esta película.
Of Black, por ahí estaba.
Madre mía, ese chiste negro.
Ahí no, el protagonista.
Humor negro
al juzgado.
No, el protagonista es negro. De hecho, el actor, por eso lo digo, no malinterpretéis, yo no soy tan mala como vosotros.
Imputada.
Cuidado.
No tengo dobles intenciones. El protagonista es negro y por eso se llama 56 of Black. O sea, no.
La cara de espanto que ha puesto Lisa hace por marca.
Hombre, que yo no soy de vuestro estilo, lo siento, pero no.
No metamos el mismo saco.
No, a mí me dejáis que yo quiero poder trabajar en ayuntamientos, gracias.
Ya estás borrando a Twitch.
Este programa lo autodestruimos, por si acaso.
Bueno, pues será una comedia parodia de 50 sombras de Grey, para quien no lo haya adivinado aún, y será de Marlon Wayans. No, el apellido no, yo creo que lo he pronunciado un poco mal, pero por si no lo conocéis, ha salido en Paranormal Movie, Dos rubias de pelo en pecho, Scary Movie, sí, peliculones,
sí,
todo.
Peliculones.
Sin duda mejor que Spider-Man y toda la saga que hay hasta ahora.
Bueno,
ha dicho que es Dos rubias de pelo en pecho es mejor que Spider-Man. Sí.
Ojo, yo ahí opino igual que Adri, ¿eh?
Bueno, pues ahí apuntando la fecha, el 29 de enero del próximo año, de 2016, tendréis esta nueva película en cartelera, el parodia de 50 sombras de Grey. Y bueno, será este actor quien será el encargado de protagonizarla. Y ha firmado también la productora, o sea, él mismo dijo que hace tiempo que está deseando pasárselo bien con este proyecto y que un título de este calibre pedía a gritos una parodia. Uh-huh. De hecho, él mismo, el actor, ya publicó un póster parodia de la película en Twitter, creo que fue, y se leía el lema, igual que en el título, en el cartel original, se leía el señor Black, en este caso, en vez de Grey, le recibirá ahora, y él frente a la fachada de cristal de la oficina, pero en este caso, eso en el cartel original también está, pero en este caso con pequeños cambios porque él tiene los pantalones por los tobillos.
No, es que es entonces, más real. Es más real.
Un pequeño cambio en el cartel, pero bueno, ya se intuye un poco de qué era la película, ¿no?
Sí, tiene pantalones por los tobillos, pero se ve algo así en la sombra.
No, él está de espaldas como en el cartel original, ah, mirando a la cristalera, un poco girado, pero con los pantalones por los tobillos.
Y no cuelga nada así, no, asombroso, ¿no? No se puede saber.
No,
oye,
me he puesto a analizarlo tanto, pero hombre, creo que no. Jugar.
Claro, claro, por eso.
Creo que no.
Bueno, de las tarjetas Black al cine Black, Adri, ¿algo que añadir sobre 50 sombras de Grey? ¿Te parece? ¿Te hubiese gustado que esto lo protagonizase Eddie Murphy?
Yo creo que cualquier película con Eddie Murphy gana mucho.
¿Tú hubieses ido al cine a verla si hubiese sido Eddie Murphy protagonista?
Sí, sabes que
yo
sí.
Creo que sí, porque habría sido graciosa.
¿Con qué ojos hubieses visto la película?
Saltones.
Casi más o menos como miraba cuando miraba a Ramiro hace un rato.
Bueno, y como apunta a decir que la película original, la siguiente de 50 sombras de Grey, titulada 50 sombras más oscuras, esa llegará el 10 de febrero de 2017.
Esa nos da igual.
Pero primero tenéis que ver la parodia el año que viene. Dentro de 2 años ya veis la original.
Bien, bien, bien. Pinta gracioso. De los creadores de Dos rubias de pelo en pecho.
Del actor principal es el de Paranormal Movie, Dos rubias de pelo en pecho, Scary Movie.
Creo que son dos o tres.
También ha salido en Requiem por un sueño.
Son dos o tres hermanos, Es decir, que uno dirige, el otro escribe y el otro actúa, ¿sabes?
Que vamos, que tampoco le gusta.
Está repartida. Pero bueno, ha salido en Requiem por un sueño también, esa película más decente, ¿no?
Sí, Requiem por un sueño está bien, sí. Está un poco extraño.
Se le fue un poco ahí.
Sí, ahí una comparación no me cuadra.
Un poquito.
Cine comercial, hay que tirarse por el lado comercial. Aquí la semana que viene estamos hablando de La Pantoja. Bueno, vamos a la recomendación.
No, la no recomendación. No?
Ah, bueno, pues vamos a ello.
La recomendación de cómo está el patio.
La no recomendación, sí, o la recomendación para ir al cine y no ver la película que vas a decir hoy.
Exacto. Al cine hay que ir siempre, pero voy a seguir, aunque no os creáis que lo voy a hacer siempre, pero bueno, un día voy a seguir el consejo de Adri.
Bueno,
y voy a
ahí
hacer
está. Ahí está.
La no recomendación. No sé si el resto de temporada de verano lo seguiré haciendo, pero es que esta semana lo estaba pidiendo a gritos porque no he visto películas más malas en cartelera estrenándose este fin de semana, lo siento. Y bueno, pues voy a no recomendar Espías.
Mira, como haya una de superhéroes.
No hay ninguna de superhéroes, que yo sepa. Voy a no recomendar Espías, vale. Que el título así, pues parece que puede ser una película más o menos decente.
Uh-huh. ¿Con Espías te parece decente?
Sí, no dice nada malo en título.
Sí.
Es un sustantivo, ya está.
Hombre, el título no es Dos rubias de pelo en pecho.
Exacto.
Ya, es verdad.
Mucho más atrayente.
Es estadounidense, como Dos rubias de pelo en pecho. Se estrena este viernes, de la Century Fox, y el reparto lo encabezan actores que por un momento podéis pensar que podrían hacer algo decente. Melissa McCarthy, Jude Law, Jason Statham, Rose Byrne, entre otros. Y no es no recomendada para menores de 16 años, tengo que decirlo. Pero
no recomendada para nadie, según nosotros.
Exacto, yo no se lo recomiendo a nadie porque después de ver el tráiler me he quedado patidifusa. Bueno, con decir que al empezar, pues si no se entiende un poco con el audio porque no se distingue mucho, es mejor verlo, está apuntando con la pistola al enemigo y le da un estornudo y sin querer le dispara. Bueno, pues esto de un poco...
¿Es de broma esto?
Sí.
O sea, la película es
una, ¿no? Es una comedia, sí, es una comedia. Pero eso faltaba que Jude Law hiciera eso de verdad.
No, podría ser, o sea...
No sé. Para mí, yo cuando está diciéndole, soy el único que sé dónde está la bomba, vale, pues mejor me cuentas, ¡pum! Le estornuda y le dispara.
Madre mía.
Pero eso ya se hizo en el cine, eso lo hizo Tarantino en Pulp Fiction.
Bueno, da igual, es muy mala y no tiene gracia. Vamos a escucharla.
¿Ya está?
Sí.
Bueno, pues
es la sinopsis, ¿eh?
Es muy mala y no tiene gracia.
Uno estornuda y se dispara la pistola.
Bueno, hombre, así empieza. Es
todo el argumento.
Eso es de lo que va.
Es por si ese... No, claro, a ver...
Lo siguiente es un bullet time.
¿Me podéis dejar de explicarme?
De ahí sale peliculón, ¿eh? De esa idea hacemos un corto que flipa.
Falta el zapataki solo.
Estaba explicando cómo inicia el tráiler, porque creo que con el audio no se va a entender, sí, ese momento. Eso no se va a escuchar. Pero bueno, si eso os digo de qué va de Susan Cooper, que es una analista sin pretensiones, atada a su escritorio de la CIA, Y bueno, ya es el héroe anónimo de las misiones más peligrosas de la agencia, pero cuando su compañero, que es Jude Law, cae fuera de la red y otro agente superior se ve comprometido, ella se ofrece voluntariamente para ir de incógnito para infiltrarse en el bajo mundo del tráfico.
En resumen, uno que estornuda y se dispara la pistola, yo creo que eso es mejor.
¿Vuelve a estornudar algo de la película o no?
La sinopsis no cuenta lo que cuenta el tráiler, lo siento mucho.
Espías, este fin de semana en los cines, vayan con cuidado.
¿Dónde está la bomba? Le doy 10 segundos o morirá.
Interesante. Soy el único que sabe dónde está esa arma nuclear.
Pues en ese caso, le aconsejo que es mejor que empiece.
Oh. ¡Ay, señor! ¿Cómo? ¿Por qué has hecho eso?
No ha sido a propósito. Aquí hay un millón de ácaros.
Al dejar la docencia, entré en la CIA creyendo que sería una espía genial, pero sigo siendo la sosa de siempre. Aún escucho la voz de mi madre. No te hagas notar. El honor para los demás. Sé prudente, no quieras ser valiente.
Fatal.
Susan, renuncia a tus sueños. Me lo escribí en la fiambrera.
Tenemos una grabación en la que Raina Bojanov habla del arma nuclear. Conoce la identidad de todos nuestros agentes. Necesitamos encontrar esa bomba, pero no podéis ser ninguno de vosotros. Tiene que ser alguien invisible.
Lo haré yo.
Claro, gracias, camarera.
Lo digo en serio.
Tendrás otra identidad. Ya no serás Susan Cooper. Eres Penny Morgan, divorciada y ama de casa de Iowa.
Qué subidón de autoestima.
Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estéis disfrutando de Cómo está el patio. Soy Nuria Roca y enhorabuena por el programa.
Bueno, vamos a nuestro apartado televisivo. Dos apuntes quería hacer. Le hemos dado muchos minutos a esto, un minuto y medio, ¿eh? O sea, esto es más que una película que aconsejas ir a ver.
Es que tenía tanta chicha el tráiler, tanto de dónde sacar, tantas cosas malas, tantas frases estúpidas, que es que no sabía por dónde cortar.
Y dos, el doblaje rollo Apu, ya es que es como una película mala, ¿sabes?
Eso no lo
porque
podía
claro,
cortar,
los Simpson hace gracia, pero en una película, no sé, así ese doblaje tan...
Hablaban serio, hablaban como si... No parecía muy cachondeo, ¿no? Aparte, por las cosas que decían, sí, pero parecía como seriedad, ¿no? Hay una bomba nuclear, tenemos que ir a desactivarla.
Sí, tú, muy serio de verdad, todo, ¿no? Solo ponte el momento judo estornudando y disparándole y ya se te quita las ganas de...
Hace mucho sacaros, entiéndelo.
Vaya tela. Bueno, antes de pasar al apartado televisivo que ya tenemos ahí, Juego de Tronos, que la semana pasada, como íbamos así, como siempre, apurando con entrevistas y demás, se nos olvidó decir... o rendir un homenaje a Christopher Lee, ¿verdad, Lisa? Que falleció a los 93 años de edad. Así que también nuestro recuerdo a Christopher Lee, uno de los grandes del cine. Este sí que era uno de los buenos.
Sí.
Peliculones, ahí, papeles tremendos. Saruman, Drácula, etcétera, etcétera.
¿Qué queremos con The Dooku?
Sí. Bueno, Elisa, cuéntanos, ¿qué le pasa a Juego de Tronos?
Bueno, pasamos a hablar de televisión y en concreto, como has dicho, de Juego de Tronos, porque para quien aún no lo sepa, Juego de Tronos volverá a rodarse en España. Sabéis que les ha gustado rodar en nuestro país. Y después de que...
¿Matar gente en nuestro país?
También. Después de... Pero no vamos a hacer spoilers. Después de que HBO confirmase que volvería a España, concretamente a Peñíscola y a Girona, para rodarlas esta temporada de Juego de Tronos, ahora parece ser que también volverá de nuevo a Andalucía, concretamente a Almería. Uh-huh. Según ha dicho el director de Andalucía Film Commission, Carlos Rosado, ha confirmado que hay muchas posibilidades de que HBO pueda rodar en Almería parte de la sexta temporada, comenzando el casting de figurantes en la capital a principios de este próximo mes de julio. O sea que ya estará a punto de comenzar el casting.
Pero no será en la ciudad de Almería, donde van a rodar. Porque eso es muy feo. O sea, te quiero decir, eso es...
Han dicho Almería.
Claro, será.
Yo supongo que serán los estudios de estos de donde se hacían películas del western y demás. Pero bueno, no lo sé. No sé lo que van a rodar allí, así que no me voy a aventurar a decir nada. Bueno, Almería se sumaría así a las ciudades, como he dicho, de Peñíscola y Girona, que forman parte ya de los Siete Reinos, o formarán en la próxima temporada. Y esas las localizaciones que se han rumoreado, en las que podrían rodar, son el Temps de Flors, el Barri Vell, Sant Pere de Galligans, el Monasterio y Valle de Sant Daniel, entre otros. Uh-huh. Y sin descartar del todo usar la Catedral de Girona. Así que bueno, para quien quiera ser uno de los figurantes de la próxima temporada de Juego de Tronos, que se vaya yendo hacia el noreste o Almería a apuntarse a los castings, no sé, en los del noreste no sé cuándo empiezan. Parece que en Almería es este próximo mes de julio ya.
Uh-huh.
Claro, que estarán ya...
Sí, están ya
cada
cerca.
Año se sacan una temporada, así que tienen que estar ya...
Sí, vamos. Sí, sí. Bueno, Javi, ¿algo que añadir sobre el final? ¿O?
No, no, pero... pero
es licencia para destripar, ¿eh?
Pero vaya castaña, es decir, ¿qué ¿se va a adelantar la serie a los libros o qué? ¿Qué pasa aquí?
Sí, ¿sí? Exactamente, se va a adelantar.
Estáis
sí, porque...
indignados de los
sí,
libros.
Sí, porque no hay más. Puta mierda.
Me encanta, es, bueno, es maravilloso, es maravilloso.
Si la sexta temporada...
Es que se ha entramado mucho esta temporada.
Si la sexta temporada se va a empezar a rodar este septiembre y ya están haciendo los castings, y el libro, me parece a mí que Martin se va a morir antes de que lo publique.
¡Joder, hombre!
¡Para,
hombre, es que al paso que va, entre que lo pierde el portátil, le roban el
ahí
el
muere
el
todos,
libro.
Tiene que morir de
sí,
final,
pero
¿no?
va a venir y va a matar a la gente de verdad.
Si algún día, por algún casual, podemos hacer una entrevista a George R. R. Martin, no le digas eso, que le mosquea mogollón, ¿eh?
Que
sí, se enfada mucho, he visto la entrevista que dice...
Pues entonces que no se cargue a sus personajes, así, sí, con ese desdén.
Hombre, yo entiendo, ¿eh? A ti te viene uno y te dice, te vas a morir. Bueno, me meto a la mierda, ¿no?
Pero es que también entiende a los fans de los libros, que llevan ya tiempo esperando el siguiente, y el hombre, todos son excusas. Y cada vez tiene menos tiempo, porque ahora va a hacer otra nueva serie en HBO, o sea que no sé cuándo va a escribir.
Pues sale ese otro, que tampoco le van a dar ahí un Nobel de literatura o de lo que sea. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Elisa, ¿algo más que añadir?
No, ya está.
Pues nos vamos, Adri, a buscarte novia. Vuelve el amor a ¿Cómo está el patio? Ya saben, emails a adritupuedes@gmail.com, adritupuedes@gmail.com o en @elpatio cómo está, pues ahí también podéis poner algún comentario, como ha hecho nuestra querida ya amiga, Laia Weiss, que quiere mantener el anonimato. Bueno, Elisa, y tenemos a Ramiro bien, porque hay una pregunta incluso para Ramiro.
Claro, eso hemos dicho al principio del programa, que parece que se está empezando a dividir el amor de Laia.
A mí esto, sinceramente, no me gusta nada. ¿Qué quiero decir? En una sección en la que se pretende buscarme a mi novia, estáis cogiendo todos más fama y protagonismo. Es que no, me parece un poco intrusismo. Intrusismo es como si vengo yo a hacer la opinión de Ramiro ahora. Yo mañana
pobrecito.
Vengo...
Estoy llorando.
Sí, yo mañana vengo y en la opinión de Ramiro pues digo lo que me parece su opinión.
Venga, esto es paja, vamos al lío.
Bueno, si queréis os paso directamente a leeros el email de Laia para que comprendáis un poco de qué va la cosa. Hola, viejos, entre comillas, amigos de ¿Cómo está el patio? Bienvenidos a mi sección, las crónicas de Laia, con lo que estoy de acuerdo. Tras los programas de ausencia de la sección favorita del programa, quisiera darle un impulso. Como algunos de los programas más divertidos han sido en los que Adri ha contestado vuestros tests, tipo Revista Rosa, os planteo uno a vosotros. Esta idea viene promovida por una compañera mía que se ha visto atraída por uno de los colaboradores del programa. Y esta frase es la que me ha dejado a mí.
Y pongo los efectos.
Y que parece ser que no soy yo, ¿no?
No se sabe quién es.
Hombre, si no habría dicho... Bueno, vale.
Oye, tú eres uno de los colaboradores.
Sí. Bueno, si queréis os paso a decir...
A de la estrella.
Es verdad. Ahí tienes razón.
Siento,
mi presentador aquí.
Sí. No.
Alguien te está robando...
Bueno, las preguntas. La primera para Ramiro, que luego tiene que hacer informativos.
Aquí va una cuestión para cada uno de vosotros. La primera, si queréis, bueno, la de Ramiro, entonces.
Sí, claro.
Según Tebreo quiere preguntar ella, es ¿para cuándo el salto a la nacional, a la Radio Nacional?
Buena pregunta.
Cuando me hagan una buena oferta, yo estoy abierto a cualquier...
Está muy interesada en el futuro de Ramiro.
Sí, no hay ningún problema. Yo luego dejo mi teléfono y si alguien me quiere llamar para hacerme una oferta...
No dejes el teléfono, que le llama a Laia. O sea, tú, Ramiro, no dejes el teléfono.
Hasta con Jiménez de los Santos. Pregúntasele a Ramiro, que no tiene auriculares. ¿Hasta con Jiménez de los Santos?
¿Hasta con Jiménez de los Santos, me dice?
Hombre, sería un contrapunto. Yo haría las cosas serias, él seguiría con sus bromas de todos los días.
Sería una buena mezcla, ¿no?
Sí. Mezcla explosiva. Bueno, ¿qué más preguntas? A ver.
Bueno, pues la siguiente es para Javi Pastor, que dice lo siguiente. ¿Qué te mantiene tanto tiempo entretenido?
Pues el fútbol sala. Todos los días ahí.
El vino y las mujeres. Tienes
ahí
que
dándole, metiéndola. La pelota, ¿verdad? ¿La pelota es la pelota? Es que sois unos mal pensados.
Bueno.
Eso no lo he dicho yo, ¿eh?
Bueno, ¿qué más? A ver.
Bueno, la siguiente era para mí, cómo eres tan dulce con esos bestias a tu lado, pero yo creo que ya se responde sola después de tu frase de metiendo la pelota.
Pero porque no. Responderé. ¿Cómo eres tan dulce?
Es que yo creo que...
Yo no
que...
sé si va a pensar lo mismo después de las 50 sombras de Black.
Es que se ocupa vuestro, yo no he dicho nada de eso. Lo habéis malinterpretado vosotros. No. Y segundo, yo creo que aquí ponen al choache y sigue siendo dulce comparado con vosotros, y es que sois unas bestias, pero sí. Bueno. En fin, No creo que sea dulce, yo creo que es la comparación. Pero bueno.
El contraste es el que lo que hace dulce.
Pero te deja en buen lugar, ¿no?
Sí, sí, yo eso agradezco, pero no lo soy.
No, digo el contraste.
¿Te das cuenta que hasta Lisa está ligando con la gente que se supone que tiene que ligar conmigo?
Yo no estoy ligando.
Te han dicho dulce.
No te preocupes, que hay pregunta para ti.
Qué envidioso, mira que le gusta, ¿eh? O sea, decirle dulce, que ya lo tenéis comiendo, es vuestra mano.
No.
En fin.
Dulce ya está, ahí.
Sí. Para Javi Calderón, en el mundo real eres tan guapo.
Es que has acompañado. Bueno, a ver.
Pues la verdad es que yo no me conozco en el mundo irreal. No tengo comparación. No sé si soy más o menos. Pero vamos a decir que sí, ¿no? Así por dejarlos. Pues sí, ¿no?
¿Tú qué opinas, Adri?
Por no ser.
Adri está indignado.
Yo estoy muy indignado, eso para empezar. Y no, en la vida real, Javi es más feo que un pie.
Ahí está.
¡Hala! ¡Toma!
Tiene toda la razón del mundo. Hacerle caso.
Qué malo la envidia y los celos.
Qué envidioso.
Pero es la única vez que han llamado guapo a alguien en esta sección ha sido a Javi. Hombre, ¿tú no entiendes que esté ofendido?
Pero si nosotros te decimos siempre.
A ver, ¿cuál es mi pregunta?
Guapo. Una sección para ti, para...
Pero que los únicos halagos se los lleva otra persona. Bueno, pero todos.
Tenemos creado una sección solo para que tú ligues. ¿Crees que eso es poco halago?
Y ligando los demás, imagínate quién va.
Aparte, bueno, eso teniendo en cuenta que al final esta sección es la sección de Laia, pero bueno, no pasa nada. Y bueno, la de Ramiro ya nada me hemos hecho. Para el presentador del programa, para José Manuel, ¿cómo le llamarías a tu programa si se metiera en la SER, en la COPE o en M80?
Yo creo que le pondría el mismo nombre, si me dejan. El mismo nombre, ¿cómo está el patio? Claro que sí, porque es el tradicional. Sí, yo le pondría igual, ¿cómo está el patio? O ¿cómo está Adri?
¿No diferenciarías entre, o sea, vale el mismo nombre para la SER que para M80?
Sí, porque aquí, esto como es una colaboración, aquí no...
Claro,
aquí
igual.
No nos pagan, vamos a ser...
Bueno, vamos a la pregunta que interesa.
Donde
nos
digan,
enrollemos,
vamos.
Porque claro. La última pregunta es para mi Adri, no el mío, sino
sí,
el de Gaia.
Ahora lo arregla.
No me reconociste, ¿verdad?
Uy.
Y esto es lo que me ha dejado patidifusa.
Esta pregunta tiene un misterio detrás.
Ojo.
¿Cuándo has visto tú a Laia?
Eso me genera dos dudas. Si la he visto alguna vez, la tengo que reconocer porque es un ser que conozco. Entonces,
es un ser.
Te persigue.
Un no es una persona, es un ser.
Pero quiero decir, si no me reconocí... No, pues,
o sea, puede ser perro, ¿no?
No.
Es un ente.
Quiero decir, me mosquea mucho todo esto porque yo estoy ofreciendo mucho Laia, ya no me ofrece más que test estúpidos.
¡Hala! ¿Pero tú cómo quieres que te llamen dulce diciendo esas cosas?
Hombre, me tengo que hacer el machito ahora después de la vejación
No.
Bueno, no la reconociste, Adri.
No la reconocí y eso me genera muchas dudas. ¿Debería haberla reconocido si no la he visto nunca?
No sé. ¿Te gustaría conocerla?
Sí.
¿Y qué harías con ella, Adri?
No se lo he pensado.
Pues no, hombre, no. Yo lo que dije hace muchos programas, pues quedar como dos personas civilizadas y meter la pelota.
Meter la pelota, sí.
Oye, es un buen deporte. Es un buen deporte. A ti te la meten mucho, la pelota. vamos a recordar que Adri es portero y hemos quedado en la cola de la liga. Bueno,
portero, por debo decir algo.
Por eso.
Pero eso no que, podéis decir en la sesión de Adri. Que
se la mete mucho porque somos...
No la arregles.
Somos uno de los equipos más goleados de la liga.
Madre mía.
Bueno, algo más que añadir, Elisa.
No, que acabas de hundir la sección de Adri, pero bueno.
Esto no va a ninguna parte. Ay. Bueno, momento de toses y también de despedir el programa. Despedimos al son de Michael Jackson y Billie Jean porque este jueves se cumple 6 años de su fallecimiento. Así que nuestro pequeño recuerdo al ritmo de esta canción del Rey del Pop. Adri, ¿qué tal? ¿El programa bien?
Bien, solo por esta última parte que me queda un shock. Por todo demás, muy bien y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima borrasca. Buenas felas, Javi, que vaya muy bien.
Me lo has quitado de la boca, juro por Dios que iba a decir eso.
Estamos muy compenetrados.
Sí, muy penetrados últimamente. Sí.
Bueno, Elisa Cubéis, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana. ¿Cómo no me van a llamar dulce después de estas cosas?
Ay, el contraste.
De manera. Javi el Pastor, que vaya muy bien.
Igualmente, yo voy a intentar seguir metiendo la pelota.
Sí. También nuestro agradecimiento a nuestro amigo Ramiro Calvo. Y un saludo de quien te habló con mucho gusto, José Manuel Barragán. Volvemos la próxima semana, aquí, en ¿Cómo está el patio? Dance on the floor.